Está en Hora 20.
8:34, regresamos con los directores de medios, Alejandro Santos, Juan Pablo Calvás, Juan Esteban Lewin, Fernando Quijano, Juan Lozano, Ricardo Ávila, Juan Roberto Vargas, Nicolás Pareja. Hemos querido escuchar todas las posiciones de quienes diariamente construyen la información para poder aproximarnos a lo que significa la cantidad de material por analizar. Entender las motivaciones del fiscal general de la nación, si se equivocó o no se equivocó la JEP, si ese video que le filtraron ahora a Caracol Televisión y que muestra a Jesús Santrich negociando el cargamento de droga, habría cambiado la decisión de la JEP. ¿Tenía la JEP suficiente información solo con la fecha para tomar la decisión? ¿Era la Corte Suprema de Justicia, como tenía, como le planteó el procurador, el que tenía que tomar la decisión? Estamos ante un escenario no jurídico, sino puramente político, en el que, como decía Alejandro Santos, es la revancha de unos contra otros y la ciudadanía en el medio y la economía con riesgos de afectarse frente a esto. Y además me preguntaba alguien hoy, ¿y si Estados Unidos nos desertifica, cuáles son las consecuencias?
Yo creo que el tema de Estados Unidos va a tener nuevos desarrollos. Ese comunicado al que nos referíamos hace un momento indica que respalda al fiscal, pero reitera la profunda molestia que le causa a Estados Unidos porque considera que su sistema judicial se lesiona y que la cooperación con Colombia se lesiona.
Son dos temas, glifosato, objeciones de la JEP, entre las que están extradición.
El tema de extradición. El tema de visas se resolvió favorablemente para el magistrado Lizarazo, para la magistrada Diana Fajardo, pero es un tema que sigue gravitando ahí. El fantasma de las visas empezará a recorrer los pasillos de la JEP en los próximos minutos.
Dicen que no es ninguna bobadilla, ¿no?
Entonces,
no es ninguna bobadilla. Entonces, pues hasta el momento se hundían las objeciones, ¿no?
Sí.
Hasta antes de todo lo que ocurría.
Y de todas maneras, el debate se concentra en si con o sin el video filtrado la JEP podía tomar esa decisión. Yo creo que la declaración que debe estar por salir del presidente de la República debería hacer ese llamado a la serenidad, a la sensatez,
a mí me preocupa
mucho,
Juan, tengo que preguntarle, me preocupa mucho y hay gran expectativa frente a lo que va a decir el presidente Duque, porque si hay un momento en el que el presidente Duque deberá mostrar un gran liderazgo, es hoy, en esa locución. Y si el resultado es el llamado a la serenidad, pues, ¿cómo se materializa eso? O sea, ¿cómo nos comemos eso? ¿Eso cómo se va a transformar? ¿Serenidad para pedirle al fiscal que reconsidere su renuncia? ¿O serenidad para decir voy a anunciar la terna? ¿O serenidad para decirle a Estados Unidos, señores, ustedes tienen unos argumentos, pero nuestras cortes son independientes? ¿Cuál?
Mira, Diana, en estos momentos es cuando realmente, digamos, las personas y los liderazgos pueden emerger de verdad. Y ahí, digamos, claramente hay una tensión grande, hay unas posiciones muy radicalizadas, pero este país ha pasado momentos muy difíciles en la historia reciente, muy difíciles. No, este país, digamos, la democracia colombiana ha sobrevivido a unos embates muy fuertes de los de narcotraficantes, de narcoterrorismo, de acordémonos del proceso 8000, acordemos de la parapolítica, cómo terminamos con más de 35% de congresistas paramilitares y vinculados con los paramilitares. Y este país, a pesar de eso, que eso fue hace 15, 20 años, no fue hace 50. Y a pesar de eso, mire dónde estamos, un país que ha avanzado en todos los indicadores, una democracia que con todos sus problemas se ha fortalecido. Estos momentos es donde la democracia se pone a prueba, donde tenemos que, digamos, confiar en las instituciones, pero donde los líderes políticos tienen una gran responsabilidad, o los líderes de opinión, también nosotros como periodistas, me incluyo, en hacer buen periodismo responsable, serio, sin dejar de decir las cosas como son y sin pelos en la lengua, pero al mismo tiempo donde hay una cantidad de factores que ponen en riesgo muchas cosas. La relación de los Estados Unidos no es fácil. El tema económico que mencionaba Fernando, esta economía colombiana está tambaleando, y digamos, no está tambaleando, pero digamos es frágil. Entonces, lo que no podemos es erosionar más las instituciones, que ya de por sí tienen unos problemas de credibilidad muy grandes, y hemos visto la credibilidad de las cortes, etcétera. Entonces yo creo que aquí el primero a salir de eso es el presidente, y yo sí espero que esto sea un momento donde él y otros líderes salgan un poquito a mandar los mensajes de tranquilidad.
¿Sabe qué pasa, Alejandro? Que es muy importante, y esto pasa a pocos meses, a cuántas semanas para que cumpla su primer año de gobierno, y hay un cambio en la presidencia del Senado y de la Cámara que también es un elemento importante, y nos enrutamos a las elecciones regionales, que de una u otra forma esto va a caldear y va a obligar a mover fichas en el tablero político. Lo primero es lo que tanto se ha comentado y rumorado, es ¿sale o no sale la ministra de Justicia? ¿Quiénes van a ser los de la terna? ¿Qué va a pasar con el fiscal ad hoc? Es decir, una cantidad de preguntas que tienen un componente político, y de cara a lo judicial, ahí es, no estamos hablando del ministro de Hacienda, la directora de Planeación, ni el Banco de la República. La pelota está en el tema de los magistrados, de las personas que han acompañado el partido de gobierno, y yo creo que el presidente en ese momento, comparto el tema de que en estos momentos es que se sabe qué madera, de qué material está hecho el presidente, y si va a haber, no va a haber una crisis ministerial, pero ya tenemos una crisis de justicia y todo lo que tiene que ver con el manejo y la relación con las cortes.
Mire, no, Fernando, se les olvide la captura de quien fuera el gran amigo del fiscal Néstor Humberto Martínez,
de Gustavo Malo,
Hoy como cabeza del cartel de la toga.
Diana, pero siguiendo la línea de lo que está diciendo Fernando y lo que dijo Alejandro, es que este es el momento en el que Iván Duque tiene que despojarse de su vestido de jefe de gobierno para demostrar que es un jefe de Estado. Y cuando digo esto, significa que él tiene que entender que aquí ya no puede él seguir lidiando con los caprichos de su jefe político, del partido, del presidente del Senado. Él tiene en este momento, y este es el llamado al presidente, a decir lo que los colombianos necesitan escuchar, y es que no se va a seguir gobernando y mucho menos manejando la justicia como un asunto partidista, comenzando por la terna para fiscal general de la nación. Y creo que ese puede ser el primer gran mensaje que pueda dar el presidente a la hora de decir, mire, es que yo estoy gobernando es para todos los colombianos y no para darle gusto a X, Y o Z. Escoja una terna, presente unos nombres y empiece a pensar en el bienestar de los colombianos y sobre todo en la tranquilidad de los colombianos, porque ahorita lo dábamos como una pincelada. ¿Cuántas personas, de qué partidos en Colombia, incluso cuántos colombianos están pensando que la salida de Néstor Humberto en realidad era una oportunidad no para darse brillo político, sino en realidad para sacarle el cuerpo a la corte y a los posibles impedimentos que le iban a sacar con Odebrecht? Entonces, no, es el momento de un presidente que funja y que actúe como jefe de Estado, no más como un integrante de un partido político.
Juan Esteban.
Pues yo creo que eso sería bienvenido. No sé qué tanto margen tenga él en este momento para dar una declaración de ese estilo. De hecho, pues no sé a ustedes, a mí me inquieta un poco que llevamos, ¿cuántas horas? ¿8 horas sin fiscal? ¿9 horas sin fiscal a estas alturas? Uh-huh. Y hasta ahora el gobierno no ha dicho nada. Eso ya de por sí, yo creo que este silencio largo, quizás nosotros estamos muy metidos en este tema, pero a mí ya me parece inquietante en sí mismo, y creo que eso le pone incluso más presión a lo que esperaría uno que se dé ahora como resultado de la declaración. Que por cierto entiendo que es declaración y no alocución para que la oposición no pueda hacer réplica.
Sí, no, dicen no, que a las 9 no, de la noche, pero mira, se presentará Alejandro.
El tema del discurso... que tiene un alto, debe tener un alto componente simbólico, el que vayamos a oír o la declaración, pero detrás de eso, los mensajes de confianza con la terna o el tema de cómo se va a recomponer un gobierno, ¿no?, con una crisis ministerial. Es una gran oportunidad para recomponer la política, una política que está desgastada.
La relación con el Congreso también.
Una margen de gobernabilidad reducido, una relación con el Congreso que es casi inexistente, un Congreso que se ha revelado, que digamos lo se desgastó. Entonces aquí, digamos, esto también es una oportunidad de decirle, bueno.
¿Y cómo pueden contribuir los otros partidos al momento?
Pues es que pero debería claro, ser el momento en el que el presidente debería estar convocando a todos los partidos, sí, a los de oposición y los de gobierno. Partidos,
y sentarse sí, y sentarlo en la mesa.
Ese va a ser el tenor.
Organicemos
Y eso va a significar que los extremos del espectro político, de la izquierda y de la derecha, no les va a gustar para nada.
pero ahí donde el presidente dice Simón Tico, aquí el presidente que ando soy yo, y aquí los extremos no les va a gustar ni la izquierda ni la derecha, pero aquí nos vamos a sentar todos juntos.
El mensaje debe ser: yo soy el presidente de todos los colombianos, y soy el presidente para los señores del partido de las FARC y para los señores del Centro Democrático. Y todos se reúnen aquí, en la casa de los colombianos, que es la Casa de Nariño. Ese debe ser el mensaje de un presidente que dice, vamos a superar esto, pero lo vamos a superar pensando en el bien común, y no únicamente en darle un gusto a cierta camarilla política.
Juan Roberto.
No, Diana, en ese mismo sentido, de no darle gusto a esa galería, a esa camarilla, no solamente la contribución, digo, de los partidos, primero es dejar esa mezquindad, y esa mezquindad puede ser reconocer cosas que la contraparte argumente sobre este tema, tanto del acuerdo de paz como de lo que venga de aquí en adelante con el estudio de estos temas jurídicos, tanto de la Justicia Especial de Paz como lo que pase con la Fiscalía, con la misma conformación de la terna, Diana. Y usted preguntaba hace un rato que le iba a dejar de pregunta final, pero ¿cómo contribuimos los medios? Yo siempre uso esa palabra, que es la curaduría, y esa curaduría incluye también calmar los ánimos en torno a la forma en que se le dio un micrófono a estos protagonistas de esta polarización. Y ahí yo creo que hay un punto también clave, pues lo deja uno muy preocupado. En la declaración del fiscal hoy en su cuando renunció, pues él prácticamente cierra con una arenga política en la que exhorta a la ciudadanía a movilizarse contra el fallo de la
ley. Eso les iba a preguntar, esa exhortación no, del fiscal, ¿cómo la entienden?
No, política, Diana, es decir, haciendo una exhortación, llamando prácticamente...
¿La movilización ciudadana?
No, pues claro,
contra la...
se lo pongo con un ejemplo. El expresidente Uribe, en el momento más crudo, por eso digo que esto se me parece al momento más duro de la polarización hace unos años, con la pepa del proceso de paz en la mitad. El expresidente Uribe nos da una entrevista en Caracol y al aire en vivo llama a la rebelión ciudadana contra el acuerdo de paz. Recuerda uno algo parecido. Entonces, ahí la reflexión es esa, que ese paño frío lo tienen que empezar poniendo los protagonistas de esta polémica.
Pues muy, muy delicada la situación. Vamos a comunicarnos con Orlando Villar a Casa de Nariño a ver si logramos escuchar al presidente antes de poder terminar este programa. Pero sí quiero esto que contestaba Juan Roberto ahora sobre cómo informar desde los medios en este momento político. Y lo hago porque hace poco en un programa donde María Elvira Samper estuvo con nosotros hablando de su libro 1989, decía cómo reciclábamos temas y cómo reciclábamos el tema de la extradición, pero también pensaba cómo en la velocidad del día a día, y ahora que ya somos todos lo mismo, redes, periódicos, revistas, todos somos básicamente plataformas distintas, cómo informar sin que se nos convierta en el día a día del discurso del uno y el otro, y tener la capacidad de ir como anticipándonos a lo que vemos que está cocinándose en el país.
Pues yo creo que eso es un reto muy grande cuando uno está en el día a día, sin duda alguna, no es fácil, y hay que decir que dijo ahorita, que va a decir el presidente Duque, digamos, lo tenemos que comentar todos, y creo que depende también un poco, pues no necesariamente quizás lo mismo La Silla Vacía que Caracol Radio, que tiene unas dinámicas diferentes, y anticiparse no es fácil, pero creo que en medio de todo eso lo importante es tratar de no perder como los grandes procesos. Por ejemplo, cuando Fernando nos recuerda que está la economía en juego, pues creo que eso ayuda a que no nos quedemos en el que el uno dijo que el otro dijo, sino entender cuáles son las consecuencias. Yo creo que enmarcar así en un contexto y no olvidar otros temas que también son muy relevantes, así no estén en la inmediatez de la agenda, creo que es fundamental. Digamos, no olvidar que tenemos casi 2 millones de migrantes venezolanos en un momento como esto, creo que es muy importante.
Nosotros tenemos hoy en estos tiempos, Diana, un bombardeo de información. La gente tiene todos los datos, tiene todos los episodios. Creo que nuestra tarea en los medios tiene que ver con hacer curaduría y con dar elementos para que esos datos, ese bombardeo, se pueda convertir en comprensión de los fenómenos. Esa es, creo, nuestra misión. Hoy todos estamos llenos de cadenas de WhatsApp, de videos. Ya los videos a los que hacía referencia Juan Roberto circulan en unas redes. Uno no sabe si es el mismo. Todos los datos van llegando.
Algunas personas, Juan Roberto,
vertiginosamente.
Que es el mismo. Que solamente tiene 2 minutos más donde se ve más o menos la misma imagen, ¿es así?
Sí, es eso, Diana. Es un video donde se ve claramente es el mismo, pero ampliado.
O sea, lo que hicieron fue filtrar un recorderis.
Pero antes habían filtrado solo fragmentos.
Y con una parte tapada, creo.
Y por la cara del informante. Y por todo eso, justamente por eso que señala Juan Roberto, es que realmente nuestra tarea en los medios tiene que ver con lo que está haciendo Juan Roberto, es cómo le ponemos pausa, cómo entendemos nosotros para poderle explicar a nuestros oyentes o a nuestros lectores o a nuestros televidentes. Y recogiendo una vieja máxima, Alejandro, me corrige si yo me equivoco, que era de la institucionalidad del tiempo de Calibán, y es que los medios deberían ser antorcha que ilumina y no tea que incendia. Eso nos decían en esa época. Nosotros tenemos esa obligación de poner contexto, de ayudar a entender qué hay en el fondo de todos estos episodios.
Yo creo, Diana, que nosotros como medios tenemos que entender que seguirle apostando a la polarización como una garantía de audiencia, de seguidores, de likes, no es conveniente. Y no es conveniente ni en este ni en ningún momento para un país, pero más aún ahora, porque con todo lo que se está viendo y todo lo que ocurrió nomás en menos de 24 horas, en donde una vez más queda el país partido por la mitad, lo último que uno puede hacer es aprovechar ese escenario para darle más luz al uno, más luz al otro, que brillen y que se incendien y que se agarren y que peleen al aire o que peleen por escrito o que peleen a través de las redes sociales. Hay que empezar a moderar el discurso y ayudar a moderarlo nosotros mismos.
Profundizando la verdad.
Claro.
Y mucha de esa verdad que no podemos autocensurarnos para decir.
Pero en lo absoluto. Pero sobre todo, y perdóneme, Diana, y cierro con esto, pero sobre todo es empezando a buscar también esos puntos de centro. Es mucho más fácil encontrar las voces que están en los extremos.
Claro.
Y muy pocas veces nos ponemos a buscar aquellas que nos pueden ayudar a aterrizar un poquito y apagar
y a
un
la
tanto el incendio.
Sí.
¿Sabe quién,
Fernando,
debe estar feliz en este momento? Nicolás Maduro. Porque en la medida que el país y que la institución en Colombia se vea afectada, nos concentremos en lo nuestro, seguramente le quita energías al presidente Duque, que de una u otra forma se ha erigido como el líder de ese frente diplomático. Entonces él dice, mire, mientras el presidente de Colombia esté por allá entretenido con su propio patio, en su propia casa, pues seguramente acá voy a tener otras dinámicas. Y Estados Unidos sí le ha puesto todas las esperanzas que sea el presidente Duque quien lidere toda esta cruzada por el cambio de régimen en Venezuela. El entorno.
Es una apuesta bastante riesgosa.
El entorno, y si se mira de Estados Unidos, es que la esquina de América Latina se le puede estar enredando.
Ricardo Ávila.
Diana, bien se dice que toda crisis es una oportunidad. Y efectivamente, la oportunidad aquí es que el presidente sea capaz de mostrar un norte. Y ese norte tiene que ser un apoyo a la institucionalidad, así no comparta en absoluto la decisión de la JEP hoy, y busque las maneras de que se logre una apelación que logre o que lleve a que ya sea el plenario de la JEP o otra corte rectifique el camino.
Orlando Villar, ¿a qué horas vamos a tener ese norte?
Diana, se espera que sobre las 9 de la noche, hace algunos minutos ya terminaba una reunión de la que hemos hablado desde muy temprano, esa cumbre.
¿Con quiénes estaba? Cuente
Iván
todo, con
Duque.
Detalles.
Pues Diana, mire, inicialmente y contando todos los detalles, el presidente recibió en primera instancia al fiscal general Néstor Humberto Martínez, quien llegó aquí a la Casa de Nariño, ingresó por la puerta preferencial para evitar de alguna manera la prensa, estuvieron reunidos alrededor de unos 30 minutos.
¿Solos o acompañados?
Lo que tengo entendido, de acuerdo con las fuentes de Casa de Nariño, es que estuvieron solos, Diana, alrededor de unos 30 minutos. Allí le expuso, pues, los motivos que lo llevaron a presentar su renuncia el día de hoy. Posteriormente el jefe de Estado se reunió ni siquiera en el salón donde generalmente lo hacen, en el salón estrategia de la Casa de Nariño, sino realmente fue en una sala que hay posterior, contigua de alguna manera al despacho presidencial. Se reunió con los ministros del Interior, de Justicia, el ministro de la Defensa, también altos consejeros, entre ellos el consejero de los Derechos Humanos, el consejero para
Francisco
la Seguridad.
Arbus, sí.
el consejero Francisco Barbosa, el consejero de seguridad Rafael Guarín, también lo hizo con el alto comisionado para la paz Miguel Ceballos, y el canciller que no estaba en el país, pues sí asistió la vicecanciller, donde estuvieron toda la tarde, Diana,
y la vicepresidenta
desde aproximadamente
también
las 3 de la tarde. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, que cuando llegó, pues entregó el mismo mensaje que había dado desde Córdoba, y es que no se puede cohabitar con el narcotráfico. Fue la reacción que entregó ella al momento en que ingresó al Palacio Presidencial, y pues también la misma posición que llevó a la reunión con el presidente Iván Duque. A esta hora, en este preciso momento, ya están ultimando los detalles de las palabras que va a pronunciar el presidente Duque. El salón de conferencias está listo desde las 3 de la tarde. Cuando el presidente canceló su agenda en Medellín, inmediatamente convocó a la reunión, pues inmediatamente se alistó también todo, se preparó todo aquí en la Casa de Nariño, y se espera que aproximadamente unos 3 minutos, Diana, ya se dirija al país y cuente entonces las conclusiones frente a estos dos hechos que marcaron la agenda informativa el día de hoy.
Pues yo quiero darle las gracias a los panelistas, a los invitados hoy, por haber dejado por un rato sus medios de comunicación para venir a debatir y a reflexionar sobre lo que representa la coyuntura actual. En segundos vamos a una pausa, y en segundos volvemos con la declaración del presidente de la República.